tome su Biblia, vamos a la palabra en estos minutos que nos quedan. Pedimos al Señor que nos ayude para continuar recibiendo. Él nos ha estado hablando ya de una manera muy especial en esta noche por la voz profética y va a continuar haciéndolo a través de las Escrituras. En Primera de Corintios 11 vamos a la onceava exposición sobre la madurez del creyente. Estamos tratando de espigar, recibir del Señor en cada capítulo una palabra que pueda edificarnos, que tiene que ver con nuestro crecimiento en Dios, la madurez del creyente, que es el tema que durante estos jueves que el Señor me ha permitido compartir la palabra, hemos estado exponiendo con la ayuda del Espíritu de Dios. Vamos al capítulo 11 y vamos a tratar de comunicar algunos pensamientos allí. No podré exponer todo, pero hay algunos pensamientos que quiero dejarle en este capítulo. Primera de Corintios capítulo 11 verso 1 en adelante dice: sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas transmitidas tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta afrenta su cabeza. Porque da lo mismo que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello. Y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No obstante, en el Señor ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. Porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta? ¿Acaso no les enseña la naturaleza misma que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello? Mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque le ha sido dado el cabello en lugar de velo. Con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. A lo mejor ustedes piensan que yo me voy a meter en ese problema. Y lo tengo de Dios prohibido meterme en ese problema. Voy a tratar en el verso 16, me voy a concentrar. Miren, yo tengo mucho que hablar sobre el velo y todo eso, porque yo pastoreé una iglesia que por años estuvo usando el velo, hasta que Dios me habló y me reveló aspectos, la diferencia entre lo que son principios eternos y lo que son formas temporales, símbolos y tipologías. Entonces, cuando el Señor me reveló que es más importante mantener un principio eterno, ceñirse a un principio eterno, que aferrarse a un formalismo, entonces desistimos del formalismo del pañito en la cabeza, porque nos dimos cuenta que tenía una connotación histórica, cultural, que no se aplicaba necesariamente para este tiempo. ¿En qué sentido? Cuando me llevó el Señor a estudiar profundamente el fondo histórico en el que sucedió esto, que la cultura grecorromana, por ley, tenía que establecerse socialmente una diferencia entre las prostitutas, las viudas y las mujeres casadas. Cosa que hoy no existe en nuestro contexto cultural. Allá, por regla, tenía una prostituta que llevar la cabeza rapada para que todo el mundo supiera que era una mujer que vendía su cuerpo. También era costumbre, aún desde antes de Jesucristo, que en los templos se adoraran las mujeres que eran casadas, adoraran con su velo. No es algo que nació específicamente en la cultura judía ni en la cultura cristiana. No es el velo, no es un invento del cristianismo ni de la cultura judía. Era algo que ya se usaba en las diferentes culturas, aún paganas. Hay pruebas históricas que aún entre los asirios se exigían a las mujeres llevar el velo. Y fíjense que también cuando Judas se mudó de entre su familia y se fue a vivir en una tierra extraña, se fue con un amigo, se mudó a vivir en la cultura pagana. Dice que cuando Tamar quiso hacerse pasar por una prostituta, se puso un velo. O sea que en esa cultura donde vivía, a la que pertenecía Tamar, las prostitutas tenían que usar el velo. Fíjese que son cosas que tienen que ver con aspectos culturales que nosotros, Pablo, todo el contexto, enseña que es conveniente, era conveniente, era más apropiado en esa cultura que la mujer ministrara la profecía y orara públicamente en el servicio público, porque desde el capítulo 11 en adelante Pablo va a tratar con el culto público. Él prefiere que la mujer ore o profetice con el velo por el contexto cultural, pero no es un tema que se trata en todas las cartas ni en todos los lugares. Si usted va a ver solamente aquí en Corintio, porque le mandaron a preguntar, porque las mujeres en Corintio se estaban rebelando, no estaban comportándose de acuerdo a la cultura que debían comportarse, y Pablo quería establecer un orden, y por eso fue un poco directo con esta costumbre. O no costumbre, sino como dice, tradición, que es la palabra original, cuando dice ustedes guardan las tradiciones en el idioma, y dice las enseñanzas, pero en el griego es tradiciones. No se trata de enseñanza que Cristo dejó, ni que tampoco Dios en ningún texto mandó, que es obligatorio usar el velo. Usted no va a conseguir un texto en la Biblia donde se dé un mandamiento que hay que usar el velo. Eso se tomó como algo beneficioso para que la moral de la mujer y la señal de que estaba casada y tenía una autoridad sobre su cabeza, cosa que no tenía una viuda ni una prostituta, se distinguiera en el culto cuando una mujer ministraba, por el orden del hogar. Hay muchas cosas que podemos tratar, pero no me voy a sumergir en eso. Solo le hago entender estos aspectos porque hay algo que el Espíritu sí me instó a que yo me concentrara. Y le quiero decir, si alguien usa el velo, no hace mal. Pero si no lo usa, el que usa no tiene derecho a condenarlo. Porque en ningún sitio Pablo dice que porque alguien no usa el velo peca contra Dios en el pasaje. Lo único que dice es que la mujer avergüenza a su marido, o sea, falta respeto a su marido. Y también menciona a los ángeles porque están observando en el culto, pero en ningún sitio dice que es un pecado directo contra Dios, porque se trata de una tradición que fue establecida por connotación cultural, no por un mandamiento de un principio eterno. Por eso Pablo va terminando y él dice, bueno, ustedes juzguen si es conveniente. Le entrega eso a que ellos lo juzguen. Si fuera un principio eterno mandado por Dios, Pablo no lo pone a consideración de que ellos lo juzgaran, sino dice, hay que hacerlo en la iglesia. ¿Ustedes me entienden? Y más adelante, abajo, dice, si alguno quiere ser contencioso, él dice, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias del Señor. En ese versículo pueden haber dos interpretaciones. Una es que la palabra no tenemos esta costumbre se refiere a la costumbre de usar el velo, lo que dice en todo el contexto, o que se refiere a la costumbre de no contender. Miren, la mayoría de los intérpretes de este pasaje dicen que es un pasaje un poco complicado el texto que voy a tratar. Muchos se inclinan porque la palabra costumbre se refiere a que no tenemos en las iglesias del Señor la costumbre de contender. de entrar en contiendas por estas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra que se utiliza en el 11.2 es tradición o enseñanza, no costumbre, para referirse a la práctica del velo. Pero es otra palabra griega la que se utiliza cuando se refiere a costumbre, que habla de un hábito, de un comportamiento establecido, continuo en las comunidades eclesiásticas. Entonces Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre de contender por estas cosas, según algunos también lo plantean. Pero hoy yo quiero meterme con ustedes en este tiempo que tengo, no en si se puede o no se puede usar el velo, sino más bien la madurez para evitar las contiendas. Eso se interesa porque ahí hay principios eternos en la iglesia. Y yo, a los que tengan una inquietud en cuanto a esto, hay consejería pastoral. Si usted quiere seguir profundizando en eso, pida una cita con nosotros los pastores y nos metemos ahí en la palabra sobre el velo. Si usted quiere hablar del velo, ¿ok? Bueno, muy bien. Dice, perdón, el verso 16, con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias del Señor. La palabra contencioso, filoneicos, significa literalmente los que aman el ganar siempre. Filo, amar o ser amigo de, y neikos viene de nikao, que significa victoria, ganar, conquistar. Entonces Pablo se está refiriendo a personas, un contencioso es alguien que pelea por ganar, que le gusta siempre ganar, esa es la idea, que siempre quiere lograr la razón, que se le dé la razón. Entonces la palabra cuando se utiliza con filos, conectada con otra palabra, por ejemplo, la palabra filarguros en la Biblia es amor al dinero, al tener, acumular, un materialista. Y siempre que esa palabra filo aparece unida a una palabra, habla de una tendencia repetitiva, de una tendencia intensa. Entonces el usarse acá para referirse a un contencioso quiere decir que está hablando de una persona que le gusta siempre ganar, siempre está peleando el pleito para ganar, que no le gusta perder. Y Pablo dice, si alguien es así, nosotros no tenemos tal costumbre. Yo me inclino por esa interpretación, respetando a los otros que quieran la otra interpretación, pero por el contexto me inclino por esa. Entonces, note bien que es una tendencia de la humanidad siempre tratar de tener la razón y no perder el pleito, no perder cuando se trata de una contienda. Es una inclinación de la carne. Por eso, al hablar de la madurez para evitar las contiendas, tenemos que ir a algunos textos. Por ejemplo, vaya a Proverbio 17:1 para que vea algo sobre esto, amado. Proverbios 17:1. Dice la palabra, mejor es un bocado seco y con tranquilidad que una casa llena de banquetes, pero con contiendas. Mejor es un bocado seco, pero con tranquilidad, que una casa llena de banquetes, dice la versión mía, pero con contiendas. Dígale a su hermano que está a su lado, qué bueno es vivir en paz. Qué bueno es vivir en paz. Hermano, por eso dice el Salmo 133, como dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en pleitos y en armonía. Y ahí viene la metáfora, es como el buen óleo que desciende desde la cabeza hasta el borde de la vestidura de Aarón. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los cauces de Sión, porque allí donde hay ¿qué? Armonía. Envía a Jehová bendición y vida eterna en su casa. Yo leía el ejemplo de la historia de Rebeca cuando Jacob y Esaú estaban en la barriga, en el vientre de Rebeca. Dice que había un pleito constante entre esos dos bebés en el vientre de Rebeca. Y me puse a pensar en una relación análoga con la iglesia. Dice la palabra que llegó un punto cuando ya Rebeca no aguantaba el pleito de esos dos muchachitos dentro de su barriga. Y ella dijo, si esto sigue así, ¿para qué quiero yo la vida? ¿De qué vale que yo siga viviendo con ese jaleo ahí adentro de mi barriga, esa contienda entre estos dos muchachitos ahí adentro? Oiga, y era tan dura la situación, dice que ella fue y le preguntó al Señor, ella consultó al Señor, y el Señor le dijo, son dos naciones que tú tienes ahí en tu vientre, que van a estar en conflicto. Amados, y es lo que nosotros vemos hoy entre los árabes y los judíos. Porque los árabes vienen de Ismael y de Esaú. Y los judíos vienen de Jacob. Un pleito constante. Eso solamente, ese lío lo va a arreglar solamente Jesucristo cuando venga. Y eso fue profetizado desde el momento, amados. Desde el momento que estaban en el vientre. Pero la palabra que a mí me hace ver es cuando Rebeca dice, si esto es así, ¿para qué quiero yo la vida? ¿Quién aguanta un pleito interno? Entonces yo lo relacioné con la iglesia. ¿Cómo se sostiene una iglesia con un pleito interno entre hermanos? ¿Para qué existiría una iglesia con pleitos internos? ¿Cómo puede cumplir su misión una iglesia con Jacob y Esaú peleando dentro de ella? Por eso la palabra habla de que Dios aborrece entre las seis y siete cosas que Dios aborrece, dice también los que arman contienda entre hermanos. Una de las siete cosas en Proverbios 6 que Dios aborrece. Dios no resiste, no ama, no quiere un pleito interno en su casa. Dios quiere edificar una casa en paz. Dígalo conmigo. Dios edifica una casa en paz. Dios profetizó lo de Saúl y Jacob porque sabía que lo que venía con el rechazo de la primogenitura de Saúl, las consecuencias que vendrían. Pero, amados, cuando Jesucristo viene y restaura y establece la iglesia, Jesucristo dentro de la iglesia viene a establecer su reino. Y la Biblia dice que el reino de Cristo es un reino de paz y de armonía. Y el ministerio que Dios le ha dado a la iglesia es de la reconciliación. Amén. No es el ministerio de pleitos ni de división, es de reconciliación. Claro, lamentablemente esa no ha sido la experiencia de Dios con su iglesia. Pero la culpa no la tiene Dios, la culpa no la tiene Jesús, la culpa no la tiene el Espíritu Santo, la culpa está en la carne. En la humanidad, en nuestra humanidad, en la naturaleza caída, en el hombre viejo, amados míos. Por algo lo dijo Salomón, es mucho mejor una casa con un pan. Usted compara un banquete banquetes con un bocado seco. Y dice Salomón, es mejor el bocado seco con paz. Yo en la exposición 6 hablé sobre el manejo de los conflictos. No tiene nada que ver, es muy diferente evitar contienda que manejar conflictos. ¿Por qué? Porque un conflicto es un desacuerdo que manejado en el espíritu puede ser hasta beneficioso. ¿Qué le parece? Los conflictos pueden ayudarnos a crecer si se manejan espiritualmente. Pero cuando habla de contiendas, habla de la obra de la carne. Habla de un comportamiento carnal cuyo objetivo es destruir, es dañar. Es algo que va más allá de un conflicto, la contienda. No tiene nada que ver con el espíritu, la contienda. Por ejemplo, vamos otra vez a Primera de Corintios. Muy bien. Capítulo 1, vaya al 1. Dice Primera de Corintios 1, el verso 10 y 11. Voy a leerlo. Los exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Que no hayan disensiones o contienda, es la palabra, que no hayan contiendas. En el 3 también, verso 3 dice, porque todavía son carnales, pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? En el capítulo, mire conmigo el 11, otra vez, pero ahora en el verso 17, en el 11, 17, 11, 17 al 18, dice, pero al encargarles lo siguiente, no los alabo, pues no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Primeramente, porque cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes, ¿qué? Divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre ustedes disensiones o partidismo para que se manifiesten entre ustedes lo que son aprobados. Note la inmadurez. En el capítulo 3 dice que se debe a que son carnales, inmaduros. Por eso tanta contienda dentro de la iglesia. En relación a muchos temas, muchas situaciones, muchas formas de comportamiento que hemos ido tratando en el camino. Pero me interesa que vea usted que era un problema, era una conducta repetitiva y era una condición que tenía la iglesia en una situación que no era lo ideal. Mis amados, por eso en el 12, cuando trata a la iglesia como un cuerpo, en el verso 4 dice, 12:4, mire, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, note la palabra, es el mismo. Hay también diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Luego usted se mueve al 13, verso 13, bueno, 12 y 13. Mire, porque de la manera que el cuerpo es uno solo, note la palabra, y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. Note la palabra un solo, un solo, un solo, un solo. Porque era un problema. Las contiendas, los pleitos, la carne. Tenía la iglesia afectada, enferma. Amados míos, En el versículo 20 del 12, pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. 24, porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya ¿qué? Desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. La desavenencia es rompimiento, división por causa de los pleitos. Triste la condición de esa iglesia. Entonces en el 13 le muestra el camino más excelente y les habla del amor, el don eterno del amor. Dice el 13:4, el amor tiene paciencia, es bondadoso, el amor no es celoso, el amor no es contencioso, perdón, no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita, ni lleva cuentas del mal, no se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo ¿qué? Lo soporta. No es amante de contienda, pero el amor es un fruto del Espíritu. Entonces podemos ver a Pablo tratando de llevar a la iglesia a un punto que puedan discernir y entender que en el cuerpo de Cristo tiene que haber armonía, tiene que haber paz. Y tenemos que adorar y servir orientados a promover la unidad, la reconciliación, el vivir en paz los unos con los otros. Ese es el llamado. ¿Para qué? Para que se vea el reino. Para que se vea el reino. Diga, porque donde hay contiendas, el reino no se puede ver, no se puede revelar. ¿Por qué? Porque si Cristo no se revela, no hay reino. Donde Cristo no se revela, no hay reino. Y la iglesia existe para revelar a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Nosotros estamos aquí para revelar a Cristo, para que Cristo, su personalidad se vea. Y si hay contiendas, eso no revela a Cristo, eso no revela el reino. No solamente en el aspecto de la iglesia como tal, sino también en la iglesia como familias que somos, en nuestras casas, porque usted sigue siendo iglesia en su casa. El problema es que son dos culturas diferentes. Venimos de contextos sociales, familiares, donde todo se arreglaba con ira, con pleitos, con agresividad, con reacciones, hostilidad. Muy pocas cosas arreglábamos buscando la paz, dialogando tranquilos. Todo era peleando, discutiendo. Y nos levantamos en ese ambiente tenso, ese ambiente de la carne y de la sangre. Se nos enseñaba desde chiquito, no te dejes dar de nadie. No te dejes dar de nadie, porque te cogen de agua de coco. Así era. Y yo a mis hijos se lo decía cuando lo mandaba para la escuela, no se me dejen dar de nadie, porque si le dan y usted se queda. Pero en realidad, hermano, no es realmente la enseñanza que Jesucristo nos entregó. Entonces nos criamos con ese espíritu vengativo, de la retaliación, agresivos. Y sin hablar de las películas y los programas y los medios que lo que promueven es violencia, venganza. En una película, si no hay venganza, no está buena. Entonces, ese sistema crea en nosotros un carácter, un temperamento carnal que tiende más rápido a las contiendas que a la pacificación. Sin embargo, eso puede ser superado. Diga, eso puede ser superado. Tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros para resolver las cosas tranquilos. Diga, con amor, que no se irrita, todo lo soporta, busca el bien. Siempre el amor siempre está en pro del bien, el amor de Dios. ¿Por qué entonces, amados, es tan fácil caer en ese contexto de la contienda, de la hostilidad y de arreglar las cosas? Bueno, realmente no se arreglan con las contiendas, se desarreglan más. Sí. Miren Proverbios otra vez. Vamos a ver dónde se gesta el espíritu de la contienda. ¿Por dónde entra el espíritu de la contienda? Es un espíritu, hermano. Proverbios 13:10. Dice mi Biblia, ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. ¿Qué produce contienda? La soberbia. ¿Por dónde entra el espíritu de la contienda? Por mi soberbia. Sigamos leyendo. 15:18. Ahí mismo, al ladito. 15:18. El hombre iracundo suscita contiendas, pero el que tarde en airarse calma la riña. ¿De dónde entra el espíritu de contienda por acá? En el hombre iracundo, por la ira descontrolada. Siga leyendo. 16:28. Mírelo. El 16:28. El hombre perverso provoca la contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Note bien. El chismoso, el perverso. Y el 29, ahí mismo, dice el 29. El hombre violento persuade a su amigo y le hace andar por camino no bueno. La violencia. 17:14, siga leyendo. 17:14. El que comienza la contienda es quien suelta las aguas. Desiste, pues, antes que estalle el pleito. Note, el que comienza la contienda es el que suelta las aguas. Y ahí mire, la, la, bla, 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 bla. Es el que comienza a insultar, el que comienza a ofender, el que comienza, el que se queda en silencio, apacigua la cosa, tranquilo. Suelta las aguas. Mire otro texto, 18:6. Los labios del necio entran en contienda y su boca clama por los golpes. La boca, boca suelta. Otro texto, 19:13. 19:13. El hijo necio es la ruina de su padre, y gotera continua son las contiendas. ¿De quién? Ajá. Mire, una gotera y tan, tan, tan. Cae sobre una piedra hasta que le hace un hueco. Otro texto. El 23. Al hombre le es honroso apartarse de la contienda, pero todo insensato se envolverá en ella. 22:10. ¿Por qué yo le leo todos estos? Pero para que usted vea que la contienda es un virus dañino, terriblemente dañino, que en la Biblia se habla, y eso yo me metí en Proverbios aquí, pero a través de toda la Biblia hay una serie de casos que no tenemos tiempo, pero Salomón le dedicó en sus Proverbios un gran espacio a hablar de del origen de la contienda. El 22:10, echa fuera ¿a quién? Al escarnecedor, y se acabará la contienda, se evitará la contienda, también cesará el pleito y la afrenta. ¿Quién es el escarnecedor? El burlador, el que hace bullying. Hay gente que son burladores, que se burlan, y ahí hermano, es la que provocan al otro. Ustedes recuerdan el caso de Ismael e Isaac. Que Isaac Ismael se burlaba de Isaac. Cada vez que Isaac pasaba, se reía. Dice la Biblia. Porque como Isaac significa risa, el muchacho, el hijo de la egipcia, le cogió con hacerle bullying a Isaac. Y cuando Isaac pasaba, porque se llamaba risa, ¿usted entiende? Hasta que mire, Sara dijo, no, espérate, el asunto estaba saliendo de la mano ya. Y Sara dijo, esto me está dañando el ambiente en la casa. Mira, Abraham, decide con esa mujer. Sacaron al escarnecedor y se acabó la contienda. Abraham le dijo, haz lo que tú quieras con tu sierva, es tuya, resuelve. Y se fue la egipcia con Ismael, con el escarnecedor, y vino la paz en la casa. Hermano, y eso lo dice Salomón. Muy bien, 26:20. 26:20. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces el chismoso, peligroso, hermano. 21. El carbón es para las brasas, la leña para el fuego, y el hombre es rencilloso para provocar ¿qué? Agarren ahí los hombres, que ahorita cuando habló de la mujer gotera continua, le toca a ustedes también aquí. Hay hombres rencillosos también, no son las mujeres nada más. Contencioso, que cuando se agarre, ta, 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 ta. Y el 30:33, el último texto aquí en Proverbios. 30:33, nada habla más mejor que la misma palabra. Dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. El que con fuerza se suena la nariz sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Entonces, ¿qué puedo notar aquí? El origen. Orgullo en el corazón. Ira suelta, descontrolada, boca suelta y mano suelta. Ahora yo me pregunto, ¿cómo describiría usted una persona así, con un carácter así? Orgulloso de corazón, altivo, que le da rienda suelta a la ira. Por cualquier cosa está manoteando, golpeando, y por cualquier cosa se le va la boca. Es una persona que tiene un terrible problema emocional, está enfermo emocionalmente. Hay una crisis de fe y una crisis del alma en una persona así. Entonces el origen de la contienda se debe a una persona, cuando una persona es un contencioso, como dice Pablo, el que quiere ser contencioso, nosotros sí no somos así, no andamos en eso. Porque Pablo sabe lo dañino que es un contencioso y el daño que le hace al pueblo de Dios. El daño que le hace a una familia, el daño que le hace a las relaciones, el contencioso. Entonces un contencioso es una persona enferma, que donde quiera que va deja un lío, arma un lío, hermano. Y uno tiene que verse al espejo de la palabra y uno preguntarse, ¿soy yo una persona contenciosa o soy una persona de paz? ¿Soy neurótico? ¿Estoy enfermo del alma? ¿Estoy afectado, afectada, que donde quiera todo lo tomo mal, todo es un conflicto, todo lo quiero llevar al terreno del conflicto, todo lo quiero resolver con pleito, con ira, con reacciones? O pienso un rato, el amor tiene paciencia, es paciente, el amor todo lo soporta, el amor, pienso en el amor. Y es lo que yo veo en el cuadro de Salomón, esa personalidad, que el cuadro que da Salomón de un chismoso, un iracundo, un orgulloso de corazón, uno que habla dándole rienda suelta a la boca, el que suelta la mano fácil, los golpes, es alguien que tiene un problema que el Espíritu Santo tendrá que tomar control. Porque si hay crisis espiritual y hay crisis emocional, solamente la palabra de Dios, solamente la oración, solamente el Espíritu Santo puede traer un cambio y una sanidad y una liberación. Y para eso vino el reino a tu vida, para eso vino el reino de mí, para hacerme un hombre de paz. Y es importante entender que cuando la palabra habla de paz, cuando se hablaba de paz, no se hablaba simplemente de ausencia de conflicto, se hablaba de salud integral. La paz era salud integral, el shalom en hebreo, el eirene en griego. Quería decir con alguien que como él está lleno de esa armonía con Dios, está dominado con esa armonía consigo mismo y no tiene que hacer yoga, no tiene que hacer nada con yoga, pero sí con meditación de la palabra. Hermano, meditar en la palabra, tener tiempo con Dios orando, pasar tiempo con Dios en reflexión. Mis amados, te sana, te cura el Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu Santo todo lo cura, hasta la locura también la cura. Todo lo cura el Espíritu Santo. Lo que pasa es que si estamos en la carne y todo lo queremos resolver en la carne, la contienda es obra de la carne. Las manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, ira, pleito, enojo, contienda, herejía, disensiones. Mire, agarre lo del Espíritu, todo lo contrario: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el carácter, la personalidad de Cristo. Entonces escuche, vamos terminando. Oiga, los pensamientos que se desprenden de lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, un contencioso es sinónimo de orgulloso, iracundo, chismoso y burlador, según Salomón. Un contencioso que todo lo arregla con un pleito, siempre está armando un lío. Es sinónimo de alguno de esos nace. O es que hay orgullo, según Salomón, o hay chisme ahí, o hay ira descontrolada, o hay burla. Ahora, este tipo de conducta debe ser evitada entre nosotros por tres razones fundamentales. Escúchela. Primero, es inadmisible en aquellos en quienes la personalidad de Cristo está siendo formada. ¿En cuántos de ustedes está siendo formada la personalidad de Cristo? Cristo está siendo formado en mi vida. Entonces, cuando yo me vea tentado por mi carne o por mi orgullo o por mis afecciones emocionales o por Satanás, para yo llevar una situación al terreno de la contienda, primero yo tengo que pensar como un nacido de Dios que Cristo está siendo formado en mí. No, espérate, Cristo está siendo formado en mí. Yo tengo que darle el control a la personalidad de Cristo en mi vida, el control del Espíritu Santo. Como Gálatas 5:22 lo dice, el fruto del Espíritu. Entonces, cuando se habla de la personalidad de Cristo, ¿de qué se habla? Dice Isaías que Él no contenderá. Amados míos, cuando habla de Jesús, ¿cómo será Él? Él no contenderá ni hará bulla, no hará bochinche, no se oirá su voz, no será un alborotado, pleitoso, pleitero, contencioso. Lo dice también en Mateo 12, 19, que él no será un contencioso. Cuando habla del niño que nos será nacido, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. El carácter, la personalidad de quien está siendo formado en nosotros. Príncipe de paz. El que está siendo formado en mí es un príncipe de paz, no de contiendas. Es inadmisible en una persona en quien la personalidad de Cristo está siendo formada, que sea una persona subversiva, pleitosa, conflictiva, que ame siempre el ganar. Tengo que echar este pleito porque yo no me voy a quedar así. Eso no se puede quedar así. Así es que piensa el contencioso. Eso no se puede quedar así. Y el diablo te dice, no lo deje así porque, mira, eso no se puede quedar así. Deje eso así, somételo a Dios. Si eso lo que va a traer es un problema peor y no te va a llevar a ningún camino, llévalo a Dios. No entres en el terreno de la contienda, que no vas a ganar aunque ganes. Entonces, el mismo Señor le decía a los discípulos, tengan paz entre ustedes, haya sal, tengan paz. Y cuando en el Sermón del Monte habla del que quiera ponerte a pleito, ¿cómo tú tienes que hacer con el que te quiere poner a pleito? No permita que te lleve al terreno del pleito. Si te quita la túnica, déjale también la capa. Si te obliga a ir 2 millas, ve 3. ¿Usted me entiende? Si te da por la mejilla derecha, ponle la izquierda. ¿Qué está hablando Jesús? Sean gente de paz, no de pleito. Porque así es su personalidad. Y por no hablarle, bienaventurados los pobres en espíritu, díselo, los de corazón limpio, los misericordiosos, los pacificadores. Pero no sé qué pasa hoy en la iglesia, hermano. Que por cualquier cosita ya estamos saltando, hermano. Ya queremos complicar las cosas. Cualquier cosita la complicamos, hermano. Y la iglesia sufre como estaba sufriendo. Por eso le puse el ejemplo al comienzo. Como estaba sufriendo Rebeca con esos dos muchachitos peleando. La iglesia sufre cuando hay hermanos dentro de la iglesia peleando con un pleito sin resolver. La iglesia sufre y el Espíritu Santo se contrista, dice la palabra. ¿Cuánto aman su iglesia? ¿Usted ama su iglesia? Entonces, no la haga sufrir. No seamos contenciosos. Seamos gente de paz. Mano. Es inadmisible en una persona que Cristo está siendo formado en él. Segundo, es inadmisible en aquellos que tienen en su encargo un mensaje de reconciliación y paz. Dice que él nos entregó el ministerio ¿de qué? Del pleito. Fue un ministerio de pleito que te entregó. Hay cristianos que parece que el ministerio que el Señor les entregó fue el ministerio de pleito, de contienda. Dice, nos entregó el ministerio de la reconciliación. Entonces usted tiene un mensaje. Esto es tan lindo que yo leí en Mateo 6. Y cuando el Señor manda a los discípulos, le dijo, no vayan donde los samaritanos, ni sobre los gentiles, porque es pleito que va a haber, todavía no están crudos todavía. Vayan a los de Israel, a los de su pueblo. Vayan a los que son de su pueblo para evitar pleito ahora. Después ustedes van a ir cuando estén llenos, full llenos del Espíritu Santo. Le voy a quitar el límite. Y fueron, y Jesús le dijo, donde ustedes entren, si esa casa es digna de paz, vuestra paz se quedará con esa casa. Oiga, eran portadores de paz que cuando salían de la casa donde se hospedaban dejaban paz. No dejaban un lío, hermano. Gente sana, liberada de demonios, libres y llenas de paz. ¿Qué dejamos donde vamos? Paz. ¿Qué llevamos? Paz. O siempre estamos buscando la quinta pata al gato. Es más, hay gente, hermano, que el día que no pelean no duermen bien. Ay, Dios mío. Pablo dijo: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En cuanto dependa. Entonces es inadmisible en personas que tienen un encargo y es de llevar paz. Nosotros tenemos el encargo de llenar a Nueva York, al Bronx, a Nueva York, a New Jersey, a todos los, con paz, hermano. Lleve paz donde usted vaya. Hay que ser libre de la contienda. Y último pensamiento: es inadmisible en hombres que ejercen un sacerdocio. Cuando Pablo dice a los hombres que levanten manos santas, ¿cómo? Sin iras ni contiendas. Un hombre que levanta manos santas, que ejerce un sacerdocio a favor de su nación, a favor de su casa, a favor del reino de Dios en la tierra, no puede ser un hombre contencioso, dice, ni iracundo. Cuando usted levanta su mano, hermano, tiene que ser la mano de un hombre de paz. Dice la Biblia. ¿Por qué? Porque así está el mundo. Con esto concluyo. ¿Cómo está el mundo? Contiendas por todos los lados. Desde que el pecado entró al mundo, hermano, es contienda, una batalla, conflicto constante. Entonces, el Señor vino a restaurar la paz, porque al reconciliarse con Dios, el primer beneficio que se nos concede en nuestro espíritu es la paz. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo logró la paz. Y no solo logró la paz, sino que te hizo un pacificador. ¿Amén, familia? Muy bien. Entonces vamos a evitar toda contienda y aboquémonos a ser mensajeros de paz, mensajeros de salud, mensajeros de vida, reconciliadores en lugar de provocadores de contiendas. Entonces es imperativo dejar la altivez. Y no le diga al Señor: quítame el orgullo. No, deja el orgullo, déjalo. Dejar la ira. Señor, quítame la ira, sácame esta rabia, Espíritu Santo. Dejar la ira y el enojo, dice la Biblia. Léelo, ahí está. Deja la ira y el enojo. Si te dice deja, es porque hay algo que tú tienes que hacer con eso. Déjala. Dejar el chisme. ¿Y qué más era lo otro? El bullying, la burla, el bullying, la violencia de las manos, los golpes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una comunidad de paz. Diga conmigo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si alguno es contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre. Rompí un récord hoy. Ni yo mismo me lo creo, hermano, que predicó un sermón completo en menos de una hora. Tan contentos ustedes hoy. Esa fue. Venga, mi pastor. Gloria a Dios. Sí se puede, sí se puede. Llévese el mensaje. Una palabra sencilla ahí, pero al corazón. Con todo lo que Dios nos ministró antes del sermón, tenemos un condensado del Espíritu para caminar en él. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de paz. Líbranos de los pleitos, porque el Espíritu Santo en nosotros vino para formar a Jesús, y su personalidad es una personalidad de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre y de templanza. Que tú puedas sanarnos, liberarnos de todas las ataduras del pasado, las afecciones emocionales que nos llevan a ser conflictivos y agresivos, y que podamos dejar la contienda y todo lo que provoca la contienda. Ayúdanos a pensar en este mensaje, y que tu Espíritu Santo pueda darnos la capacidad para dejar todo lo que le ofende y poder vivir a su agrado. Gracias, Señor. Haz que tu palabra se haga vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Aleluya. Amén. Amén. Nadie puede culpar al Espíritu Santo de que le robó el tiempo a nadie. ¿Te escuchó, Pastor Manolo? Eso significa que el Espíritu tomó su lugar abruptamente, hizo lo que quiso. Nos dio un mensaje como en 50 minutos y durmió a Manolo ahí para que no se olvide, porque no tenía ni reloj. Dios hace lo que Él quiere y estamos a tiempo. Denle un aplauso, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a subir. Vamos a cantar. Ahí, miren, ya lo tienen allí unidos en un cuerpo. Amén. Hermoso mensaje, muy oportuno, necesario. Cuando se predica de eso, la gente dice: ¿qué está pasando en la iglesia? Que el pastor está hablando de eso. No, no, no. El Señor aquí da medicina preventiva, no curativa. Ese es para que no suceda, no para que está sucediendo. Porque está sucediendo, sino para que no suceda. Es toda nuestra manera de vivir. Debiéramos ser así, gente de paz. Dios es un Dios de paz en todas las iglesias de Pablo. Amén. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Fíjese, en un contexto de, en el versículo que el pastor leyó al principio, ¿no?, donde sacó el texto, que es un pasaje que ha dividido a muchos en sus opiniones. Y yo los voy a inquietar a ustedes, que vayan inquietos para la casa a estudiar. Lo voy a meter en contienda. ¿Saben qué? Siempre me he preguntado cuando leo ese pasaje, que Pablo, porque nos concentramos en la mujer, ¿no?, que Pablo dice. Pablo dice que si el hombre ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Y yo me pregunto, los judíos siempre han orado con el talí, con la cabeza cubierta. Y lo está diciendo un judío, Pablo, que el hombre afrenta su cabeza cuando ora con la cabeza cubierta. Cuando Moisés en Horeb vio a Dios, que Dios se le dijo, quita su zapato, dice que cubrió su rostro. El rostro era todo, no era que se puso así. Tuvo miedo de mirar a Dios. Los serafines tienen dos alas solamente para cubrirse y no darse ver el rostro delante de Dios. Eso me dice a mí que Pablo está tratando. Yo veo a los apóstoles muy sabiamente tratando de no levantar controversias culturales. Por ejemplo, cuando ellos dicen a los esclavos: sométanse a sus amos, para que no haya problema con el Señor, para que esto no sea un problema, porque la esclavitud era un problema social. Pero ellos dicen: a los esclavos sométanse a sus amos, para evitar problemas. Y yo veo a los apóstoles evitando problemas culturales para que el cristianismo no se confunda, no haya, que no nos juzguen por lo que no en realidad no es el issue. Hay gente que que, como le digo yo a personas en el pasado, no convierte el reino en una religión. Hay tantos temas relevantes para tú dándole vuelta a una minucia, que si se puede evitar los hijos, que tener una foto de la familia es malo, que si celebrar el cumpleaños, eso es un pecado. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Eso es religión, amados. ¿Tú sabes lo que yo aprendo de ese pasaje? Mujeres, aunque no usen el velo, sométanse a sus maridos. Porque el velo era una señal de que usted está sometida a su marido. Así que si usted está sometido, no tiene que usar velo. Sométase, porque ese es el mensaje. ¿Qué hago yo con tener un velo en la cabeza? Una mujer con un velo en la cabeza, si no está sometida, no vale nada. Es mejor que no use nada, rápese la cabeza si quiere, pero sea sometida a su marido. O sea, no tome la forma, tome la enseñanza. La mujer debe estar sometida al marido. Y eso no es un asunto, tampoco es someterse, es una obligación caprichosa, religiosa, porque es un mandamiento. Es que en el reino de Dios es justicia. Porque todo lo que está en armonía con el cielo es justicia. Porque en el cielo, amado, allá arriba en el cielo, todos están bajo autoridad, amados. En el cielo la autoridad es justicia. Estar en autoridad es justicia. Es cierto que en el cielo hay niveles de autoridad, pero hay niveles de honra. No es jerarquía, que yo soy, tú eres más que yo. Tú me mandas a mí. Yo soy sobre ti. Eso es aquí abajo. Jesús dijo que entre los hombres el mayor aplasta al más. El que está arriba aplasta el que está abajo. Pero entre vosotros no será así, dice Jesús. En el cielo se vive de otra manera. En el cielo, el que más sirve es el que tiene más autoridad. El que vive la verdad tiene autoridad, porque él ha asimilado. Esa es la justicia del reino. Cuando vivimos en el Espíritu, no estamos enfrascados en la forma, sino en los principios. Yo no estoy diciendo que hay momentos que la forma puede ser profética y representar muchas cosas, pero hay que ir a la esencia, al meollo del asunto. Fíjense, yo creo, por lo que dice ahí, por lo que Dios predicó hoy, que el problema ahí era, la intención de Pablo era evitar la contienda. Era decirle a la iglesia, ¿no? Aquí hay una cultura, no la violenten. Entonces le sacó una lección espiritual a la cultura de aquellos días. Y en las culturas donde la mujer no se cubría entonces, ¿le van a imponer algo así? No. Yo el mensaje lo veo tan hermoso, porque el velo era una representación de que la mujer estaba honrando a su varón, que estaba sometido a él. Así que mujeres, dígale a la mujer, usted está viendo algo sobre mi cabeza, ¿verdad que no? Pero Dios está viendo un velo. Dios sí está viendo un velo que hay ahí arriba. No lo tengo aquí, usted no lo ve el velo, pero Dios sabe que tengo el velo puesto, porque en mi vida estoy sujeta a mi marido, como Dios manda en la palabra. Yo prefiero que mi esposa no use ningún velo y que se someta. Nunca he dicho en la iglesia, respete que soy el pastor. Yo le doy un millón que no lo tengo a alguien que me diga que no pasa. Yo soy el pastor aquí. No. Nunca en 40 años lo he dicho. Nunca a mi esposa le he dicho, yo soy la cabeza aquí, ¿verdad? Nunca lo he dicho. Porque el que exige autoridad es porque no la tiene. La autoridad no se exige. La esposa debe someterse porque respeta al marido, porque por lo que es el marido. No porque es marido, sino por lo que es el marido. Entonces, marido, ¿quiere sujeción? Vive como Cristo. Amén. Porque el varón representa a Cristo y la mujer a la iglesia. Miren qué linda la vida en el Espíritu, hermano. Los teólogos invitaran a buscar tanta saliva y escribir tantas páginas con tanta controversia si se fueran a la vida del Espíritu. Todo problema. Miren el tema de la elección que tanto dio la iglesia. Miren en el libro La Vida en el Espíritu. Me han escrito pastores de lo más rajatable. Me dicen, wow, nadie puede refutar tu argumento. Digo, sí, porque este no es del Calvino. Este es el argumento del Espíritu. Y como es del Espíritu, nadie lo puede refutar. Esto no es teología. Esto no es teología. La vida del Espíritu no es teología. Es vida en el Espíritu. Y cuando usted explica la cosa en el Espíritu, se caen los argumentos. Se va toda contienda. Porque la teología es contienda. Discusiones inútiles. Donde está el Espíritu de Dios, hay armonía. Hay armonía. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos el rompecabezas de Dios. Piezas distintas, pero unidas formando un paisaje muy lindo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Como el cuerpo, miembros, muchos miembros, todos distintos, pero un solo cuerpo. Vamos a cantar. Unidos en el cuerpo, un cuerpo. Amén. Levantemos nuestras manos. Padre, gracias. Muchas gracias por traernos esta noche. Hemos sido muy bendecidos en tu presencia. Nos hemos, Señor, llenado de la fuente. Nos hemos saciado en ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Hemos oído tu voz a través de la palabra profética y a través de las palabras expuestas. Y nos vamos enseñados, edificados. Perdónanos, guárdanos, llévanos bien a nuestros hogares. Ahora meditando en estas cosas, guárdanos de la contienda y que nuestra relación sea de paz y de armonía. Porque así es el reino de Dios. El que produjo contienda lo echaron del cielo e irá al infierno para siempre. Pero la esencia misma del reino de Dios es el gran mandamiento. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Gracias. Llévanos en paz. Con tu cuidado y protección, guardándonos del mal y preservándonos para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y un abrazo a sus hermanos.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.